En esta mañana vamos a empezar hablando del relato. En estos tiempos y muchos más en estos días, y si aún lo concretamos un poco más en nuestro espacio, en nuestra sociedad, en el conflicto político de esta zona, hay una expresión que se oye una y otra vez, una expresión que se ha puesto de moda y que puede parecer un poco desconcertante. Esa expresión es ganar el relato. Y uno puede preguntarse, ¿qué será eso de ganar el relato? El relato es el conocimiento que se da generalmente detallado de un hecho, según la RAE. ¿Y por qué se tiene que ganar el relato? Simplemente algo que ha pasado se relata sin más, se explica lo que ha pasado y ya está. Y no trata de ganar ningún relato porque sencillamente se ha contado la verdad de lo que ha sucedido. Ahora, pero esta palabra, relato, y el cómo ganarlo, como he dicho, es la palabra de moda en la sociedad hoy en día, especialmente entre los periodistas, los tertulianos, los columnistas, historiadores, politólogos, políticos y un largo etcétera, financieros, bancos, multinacionales, emprendedores y básicamente en toda la sociedad y en todos los diferentes niveles de esta sociedad. Y dentro de estas disputas de ganar el relato hay acusaciones constantes de lo que también se ha puesto de moda, de lo que se llaman las fake news, las noticias falsas, que son un producto pseudoperiodístico difundido a través de portales de noticias, de prensa escrita, radio, televisión y redes sociales, cuyo objetivo es la desinformación deliberada o el engaño. Y esas acusaciones son mutuas. Es decir, hay unos que dicen, no, todo esto es una fake news, se lo han inventado todo, ha pasado al revés, pero los del otro lado dicen que no, que ellos tienen la razón, que su relato es el verdadero y que lo otro son esas fake news. Y no solo eso, sino que ponen todo su esfuerzo, sus energías y hasta grandes fortunas de dinero para ganar ese relato que ellos quieren ganar. ¿Por qué esa guerra abierta para ganar el relato? La explicación es muy sencilla. Simplemente esos relatos son mentira. Y dependen de la cosmovisión y el ámbito en la que se encuentra el relatador y de los intereses a los que está supeditado y las presiones que recibe. Ahora, todo ser es personal, es persona, y cada persona tiene su propia cosmovisión desde la que hace su lectura de sí mismo, del tiempo, del espacio, de la historia, de la sociedad, del momento actual y de cada cosa. ¿Qué pasa? Que desde pequeños nos han contado cosas en nuestro entorno, ya sea en nuestra familia o lo que hemos aprendido a través de nuestros educadores, nuestros profesores o formadores. ¿Y qué es lo que nos han contado? Son historias que los más privilegiados, los más dotados, los más poderosos han elaborado y han sido capaces de ganar ese relato y nos han querido hacer creer para sacar el mayor partido de nosotros. Y nosotros hemos acomodado esas mentiras que nos han enseñado a lo que nosotros en realidad deseábamos y a lo que también, de alguna manera, imaginábamos. Y hasta que poco a poco hemos tenido nuestra confianza en nuestras personas y formando cada vez un poco más nuestro propio criterio, nuestra propia cosmovisión. Y hemos pasado de tener personas que eran referencias a desengañarnos de ellas y que nos cayera por completo el sitio o el pedestal donde los teníamos puestos. Sencillamente, ¿qué hemos hecho? Hemos ido sustituyendo toda esa confianza en esas otras personas que teníamos en una autoconfianza y en un afirmar nuestro propio orgullo. Y cada vez que hemos llegado a cotas más altas, ya sea en el nivel de estudios o sea en el nivel del mercado laboral, ¿qué nos hemos encontrado? Nos hemos encontrado con la realidad, no con lo que nos decían, no con lo que nos han explicado, sino con la competencia, con el egoísmo, con la envidia, la mentira, como el pan de cada día, Y ya no solo en nuestro ámbito de estudio o trabajo, sino ya también en nuestras relaciones, en nuestras amistades y aún en nuestra propia familia. Y cada vez más la desconfianza en los demás crece y uno va construyendo su propio castillo, su castillo fortificado donde guarda su amor propio y su orgullo y en el que se va afirmando en sí mismo y va también afirmando su propio sistema de confianzas y construyendo su propio relato. Simplemente, el hombre está en la mentira y fundamenta todos sus argumentos en la mentira. Y todo el sistema este en el que estamos y en el que nos encontramos y que han edificado durante tantos años está basado en la mentira. Vamos a hacer una lectura en Isaías en el capítulo 28 y versículo 4. Isaías capítulo 28, versículo 14. Por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote no llegan a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Y ajustaré el juicio a cordel, y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Luego que comience a pasar, él os arrebatará, porque de mañana en mañana pasará, de día y de noche, y será ciertamente espanto el entender lo oído. Y si vamos a Jeremías, capítulo 9, versículo 2. Jeremías, capítulo 9, versículo 2. Oh, quien me diese en el desierto un albergue de caminantes para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase, porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores. Hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron y me han desconocido, dice Jehová. Guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando, y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira, se ocupan de actuar perversamente, su morada está en medio del engaño, por muy engañadores no quisieron conocerme, dice Jehová. Ahora, en estos dos pasajes que hemos leído en la palabra de Dios, podemos ver el testimonio que Dios da sobre la raza humana y especialmente sobre su pueblo Israel en los tiempos en los que estaban Isaías y Jeremías. Habían hecho un pacto con la muerte y un convenio con el Seol, poniendo su refugio en la mentira y escondiéndose en la falsedad. Y no solo eso, sino que en esa mentira se han acostumbrado a vivir y su morada está en medio del engaño, por lo que rechazan conocer la verdad. Por muy engañadores, no quisieron conocerme, dice Jehová. Leamos aún más escrituras en los Salmos, Salmo 12, versículo 2. Salmo 12, versículo 2. Habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos. Nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Y en el capítulo 62 de los Salmos, un solo versículo, el versículo 9. Salmos 62, 9. Y dice, por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en la balanza será menos que nada. Ahora podemos ver lo que nos describen las Escrituras. Habla mentira cada uno con su prójimo. Y el prójimo es las personas con las que nos encontramos cada día, con las que nos relacionamos. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Y dicen, nuestros labios son nuestros, ¿quién es Señor de nosotros? Y como hemos leído en este último salmo, vanidad son los hijos de los hombres y mentira los hijos de varón. Pesándolos todos igualmente en la balanza serán menos que nada. Así que los hijos de los hombres y los hijos de varón, todos, ya sean los grandes, ya sean los pequeños, ya sean los poderosos o los menos poderosos de la tierra, nos dice la palabra de Dios que son mentira y que son vanidad. Y en las lecturas que hemos hecho anteriormente, también lo reitera y dice que se guarde cada uno de su compañero y en nadie y en ningún hermano tenga confianza. Esto es lo que ha pasado con todos nosotros cuando hemos ido creciendo y hemos tenido confianza en diferentes personas y luego hemos visto que esas personas nos mentían o traicionaban lo que habían dicho y hemos ido perdiendo esas confianzas. Pero la palabra de Dios nos dice que ninguno tengamos confianza. ¿Por qué? Dice, porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando. Y si estáis en cualquier lugar de trabajo o en cualquier lugar de estudios, o en cualquier lugar en esta sociedad, podéis ver cómo la gente que os rodea tiene un relato distinto cuando vosotros estáis delante que cuando no estáis delante. Cuando estáis delante, pues todo lo hacéis bien, pero cuando no estáis delante, todo lo hacéis mal. Es lo que pasa en esta sociedad y es lo que se cuece y lo que está detrás. Todo compañero anda calumniando y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira. ¿Qué es lo que hablan? Mentira. Estos relatos que intentan ganar los de un lado o los de otro lado, ya sea en ámbito interno, en ámbito nacional o ya sea en ámbito internacional, pues es tan sencillo que ellos solo relatan lo que a ellos les interesa desde su punto de vista, desde su cosmovisión, y los mismos hechos son explicados de manera tan diametralmente opuestos que no se parecen en nada los unos de los otros. Y así ha pasado con toda la historia. Lo que pasa que hace muchos años los que tenían el poder, ellos hacían el relato y ese relato era el que era tenido por verdad. Y hoy en día, como hay tantas maneras de acceder a la información y tantos medios de comunicación y tantas redes sociales y la información va en segundos de aquí para allá, es mucho más difícil que ellos impongan su relato, los más poderosos. Y entonces es una lucha entre una parte de los poderosos y otra parte de los poderosos en implantar su propio relato, en que su relato sea el relato ganador. Ahora vemos que Dios mismo da testimonio de que todos hablan mentiras, pero no solo es que las hablan, sino que son vanidad y mentira. El hombre desde el principio rechazó a Dios, que es la verdad, y abrazó el relato del diablo, que es mentiroso y padre de mentira, y de esa manera heredó su naturaleza. Vayamos a Juan, capítulo 8, versículo 43. Juan capítulo 8, versículo 43, y es el Señor Jesús hablando, y dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Así que vemos a aquel que es mentiroso y padre de mentira, de quien proceden todas las mentiras. Entonces, cualquier mentira procede del diablo. Y es el propio Señor Jesús, el Hijo de Dios, que les dice a los del pueblo de Israel que no podían entender su lenguaje ni escuchar su palabra, sencillamente porque eran hijos del diablo, permaneciendo en la mentira. Y la mentira sencillamente es algo que no existe, es mentira. No hay más. La naturaleza y el ámbito de la mentira es la muerte. Ahora, ¿puede existir esa mentira en un tiempo coyuntural? Sí, pero es mentira y no es nada, desaparece. No se sustenta. La naturaleza y el ámbito de la mentira, insisto, es la muerte. Y su finalidad última es arrastrar a los hombres y a las mujeres de toda la raza humana, de toda la humanidad, a la eterna oscuridad, aborreciéndose y aborreciendo a Dios por la eternidad. Hagamos otra lectura en Isaías capítulo 59, versículo 12. Isaías 59, 12. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. El prevaricar y mentir contra Jehová, y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Y el derecho se retiró, y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Ahora esta es la visión del Señor sobre toda la raza, y en especial habla de su pueblo, otra vez en tiempos de Isaías. Y esto es una descripción de lo que podemos ver ahora, hoy en día, en la tierra, en nuestro alrededor, en las comunicaciones, en todo lo que nos llega y nos bombardean a través de los medios de comunicación, que el derecho se retiró y la justicia se puso lejos. No hay justicia, no hay derecho. Y la verdad fue detenida, como dice la palabra del Señor, porque todo está basado en la mentira. Salmos 33, versículo 13. Vamos a ver aquí algo más de la visión del Señor sobre la raza humana y sobre los hombres. Salmo 33, versículo 13. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de ellos, atento está a todas sus obras. Ahora sabemos que Dios es el creador de todo cuanto hay, y es el creador de nuestras personas, y no solo de nuestras personas, sino de todo lo que podemos ver y aún lo que no podemos ver. Y que Él es omnipotente, y con su poder Él puede estar viendo cada una de nuestras personas, cada uno de nuestros corazones, cada una de nuestras obras, y aún discierne las intenciones del corazón, de los pensamientos, y cada cosa está delante de Él y está desnuda delante de Él. Así que podemos leer en la palabra de Dios aquello que Él ha visto en nuestras obras, porque Él miró sobre todos los moradores de la tierra y está atento a todas sus obras. En el Salmo 53 y versículo 1 nos dice eso que vio cuando miró. Salmos 53, versículo 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Esto es lo que vio Dios cuando miró. Y está atento a cada una de nuestras obras, no se le escapa nada, no se le pasa nada por alto. Que no había ni uno solo bueno, que ninguno de los hombres y de las mujeres en la humanidad ha buscado a Dios y ha hecho su voluntad, sino que le ha rechazado. Y ahora hagamos unas lecturas cortitas, dos lecturas cortas y una un poco más extensa. En Hebreos 9:27 nos dice Hebreos 9:27 y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y en Romanos capítulo 2 versículo 16 nos dice Romanos 2:16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Así que Dios vio que no había ninguno bueno, ninguno, que todos se habían vuelto atrás, que nadie buscaba a Dios. Y ahora nos dice que para cada uno de los hombres está establecido que muera una sola vez y después de esto el juicio, y en ese juicio van a ser juzgados por Jesucristo los secretos de los hombres. Ya no solo las cosas que hemos hecho públicas, sino aún lo que nosotros hemos guardado en nuestro propio corazón, lo que hemos querido ocultar a todos los demás. y veamos qué pasa y qué nos dicen las Escrituras y aquello que vio Juan en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Apocalipsis 20, 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Ahora, esto es lo que Dios nos dice de ese gran trono blanco, que ya lo vio Juan, pero que aún es futuro para nosotros, en el cual, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y todos los muertos, los grandes y los pequeños, estuvieron de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos y fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Ahora, todo el teatro y el circo que los hombres han montado sigue su curso, pero esto que hemos leído es el final que espera a aquellos a los que Dios les ha declarado su condición como hombres, la condición del hombre o como mujeres, abundantemente por su palabra, y que habiendo descendido del cielo y muerto por ellos en la cruz, no quieren creer a pesar de que oyen una y otra vez, porque quieren seguir haciendo lo que les da la gana. Obrar en independencia de Dios, y aman el pecado, el pecar y la mentira. Y Dios es santo e inmutable, y desde y por la eternidad, y aborrece con su santo e infinito ser el pecado. El pecado no puede estar delante de Dios, y la paga del pecado, nos dice la palabra de Dios, que es la muerte. Pero el Señor Jesús descendió del cielo para hacer la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre es que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna. Juan capítulo 6, versículo 38. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. O sea que el Señor Jesús descendió del cielo, y descendió para hacer la voluntad del Padre, y en esa voluntad está nuestra salvación. Juan capítulo 14, versículo 6. Juan 14, 6. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, Jesús es el camino y la verdad y la vida. Fuera de él no hay camino, no hay verdad y no hay vida. Y la verdad única, infinita, eterna, ha venido al mundo y nos ha hecho conocerla. La verdad es Jesús de Nazaret, y en él no hay engaño, porque como nos dice la palabra de Dios, ninguna mentira procede de la verdad. Y la verdad es sencilla, es única, es exclusiva y es excluyente. Es inmutable, es personal, es eterna y es santa. Y Dios se ha revelado a nosotros en su creación y por su palabra. En Romanos capítulo 1, versículo 19. Romanos capítulo 1, versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Así que Dios se ha revelado a nosotros en su creación, ha puesto su sello y ha puesto también en nosotros esa capacidad de poder reconocer la autoría de Dios en su creación. Y también se nos ha revelado a través de su palabra, de la Biblia, en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16. 2 Timoteo 3, 16 dice: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y como hemos leído en su palabra, descendió para que todo aquel que le ve y cree, a él que es la verdad, tenga vida eterna. Y otra vez, Hebreos capítulo 1, versículo 1, dice, Hebreos 1:1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea que Dios nos ha hablado a través de toda su palabra es inspirada por Él. Y Dios nos habla a través del Señor Jesús, del Hijo. El Hijo vino, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y cuando uno ve la santidad de Dios y ve su infinitud, su gloria, y ve a la vez nuestra pequeñez y nuestro empeño en pecar y estar en rebeldía contra Dios y en independencia de Dios, en querer hacer nuestra voluntad y no la suya, uno se queda maravillado. Oh, la grandeza del Señor infinitamente santo y que se nos da a conocer en su palabra y nos ha revelado su voluntad y ninguno de nosotros la hemos cumplido, pero Él, infinitamente santo, se hizo un hombre débil como nosotros, como tú y como yo, y fue a la cruz y murió tomando mi lugar de pecador contra Dios. Y cuando uno ve eso, el corazón solo puede enternecerse y puede caer a sus pies y adorarle. Así que todo este sistema está fundado en la mentira. El diablo es el padre de mentira, es el fundador, de ahí sale todo. Pero el Señor Jesús, que es la verdad, descendió del cielo. Y aquí está la verdad. Ha venido y se nos ha dado a conocer. ¿Y ahora qué manda Dios? ¿Ahora qué dice Dios? Dios manda ahora a todos los hombres y mujeres y en todo lugar que se arrepientan de su pecado, de la mentira en la que están, de su vida en independencia de Dios, de su vida en rebeldía contra Dios y que se conviertan a Él, que le crean y que le confiesen. Hechos capítulo 3, versículo 18. Hechos 3, 18. Pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Y en Romanos capítulo 10, versículo 8. Epístola a los Romanos, capítulo 10, versículo 8. Mas qué dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y si le creemos, Él nos da vida eterna y perdona todos nuestros pecados y nos libra de la muerte. Juan 3:16, este pasaje que es tan conocido y tan repetido, pero que muchas veces no se llega a comprender la grandeza de lo que nos dice. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en Hechos capítulo 10, versículo 39, Hechos 10, 39, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Así que en estas dos escrituras se nos revela que Dios amó de tal manera al mundo, Dios nos amó a nosotros de tal manera que envió a su único Hijo, a su único Hijo, y lo envió aquí a esta tierra para morir en nuestro lugar, para tomar nuestra culpa, para tomar nuestro pecado y llevarlo a la muerte, y para que la justicia de Dios fuera ejecutada y nuestros pecados fueran pagados. Y mataron colgándole en un madero, pero a este Dios levantó al tercer día e hizo que se manifestase a los testigos que él había preparado. ¿Y qué les mandó? Les mandó que predicasen y testificasen que Jesús es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos, como también lo anuncian todos los profetas en la palabra de Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Es un versículo corto, lo voy a leer, y dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. O sea, hemos dicho que si creemos en él, nos da vida eterna, perdona todos nuestros pecados. Y hemos leído que de este dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y ahora aquí en Colosenses, que dice que estando nosotros muertos en pecados, él nos dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Y Juan capítulo 8, versículo 51, también un versículo cortito, Juan 8, 51, dice: de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y hemos dicho que si le creemos, él nos libra de la muerte. El que cree en mi palabra o el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Ahora, él es el salvador de todos los hombres. Él murió por todos. Pero solo aquellos que creen en él, solo aquellos que ven su pecado y ven el amor de Dios y se enternecen y le piden al Señor perdón, arrepentidos, son los que van a obtener el perdón de sus pecados, la salvación de sus personas y la vida eterna en su gloria. Y la palabra de Dios nos dice en Proverbios capítulo 23, versículo 26, Proverbios 23, 26, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Es decir, el Señor no quiere tu esfuerzo, ni tu dinero, ni sacrificios, ni sacramentos, ni un montón, ni un largo etcétera de cosas que tú puedas hacer, sino que quiere tu corazón, te quiere a ti. Dame, hijo mío, tu corazón. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Proverbios 3, 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Así que aquí nos dice la palabra de Dios que nos fiemos del Señor con todo nuestro corazón y que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Antes hemos estado explicando de una manera breve cómo uno ha ido tomando referencias y ha tenido a diferentes personas como su centro referencial, y que poco a poco, al ir perdiendo confianza en esas personas, uno se ha ido afirmando en sí mismo y fiándose solo de uno mismo y construyendo ese castillo, ese refugio en el que se esconde. Pero el Señor dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Así que, tal como hemos visto en la palabra de Dios, eres pecador y todo pecado es contra Dios. Todo pecado, cualquier pecado, es contra Dios. Todo aquello que tú haces en independencia de Dios es pecado. Y el pecado, todo pecado, tiene como finalidad última echar a Dios de su creación y destruirlo. Y cualquier pecado te hace digno y merecedor de la condenación eterna. Pero como hemos estado viendo, la voluntad de Dios fue enviar al Señor Jesús para que no nos perdamos, para que creamos en Él y seamos salvos. Por su gran amor con que nos amó, lo envió. Así que es necesario que tú veas tu pecado, que veas tu condición, que creas a Dios en todo lo que te dice. ¿Cuál es el relato de los hombres hacia ti? Es venderte aquello que pueda parecer que a ti te interesa, pero que ellos puedan sacar más provecho de ti. ¿Qué es lo que te dice Dios? Te dice la verdad. Te dice que eres pecador del todo. Que tu pecado te mata y te condena eternamente. Y que por ti mismo y por buenas obras no serás justificado delante de Él. ¿Y qué hace Dios? ¿Qué hace la verdad? Descubre del todo tu corazón. Todo aquello que tú has escondido lo pone de manifiesto, lo pone en la luz. Y tú puedes ver eso que dice Dios en su palabra y que te está hablando, registrado en tu corazón, registrado en tu conciencia, en los hechos y en los pensamientos que has ido teniendo durante el largo recorrido de tu vida. Así que es necesario que te arrepientas y te aborrezcas a ti mismo y aborrezcas tu pecado, tu vida de pecado y cada pecado en particular y te conviertas a Dios. Y es necesario que le creas y que creas que Jesús es quien Dios ha puesto como propiciación por medio de la fe en su sangre y que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos y que todos vamos a pasar delante de su trono en el cual va a juzgarnos, ya sean los que hemos creído en él delante del tribunal de Cristo o ya sea ese gran trono blanco, todos aquellos que no han querido creer en el Señor. Así que, como hemos cantado, no sigas más perdido en la mentira, pues la verdad te busca con amor. Y todo el relato de los hombres es mentira. Así que, recapitulando, hemos visto un poco la expresión que hoy está de moda en esta generación, que es el ganar el relato. Hemos visto que muchas personas invierten su tiempo, energías, dinero, etcétera, para intentar ganar ese relato. Y para ganar el relato es necesario al menos que haya dos versiones de ese relato, porque si sencillamente pasa una cosa que es verdad y solo se dice la verdad, pues no hay relato que ganar, porque sencillamente es la verdad y todo el mundo así lo ve y así lo cree. Y hemos estado viendo que el hombre está en mentira, con lo cual los relatos que ellos tratan de ganar son relatos de mentira, son mentira. Y en esa guerra por ganar ese relato se inventan lo que ellos llaman las fake news, con las que apoyan sus teorías o versiones de los hechos. También hemos considerado que ya desde pequeños nos van instruyendo, o más bien dicho, adoctrinando, en aquello a lo cual les interesa a los poderosos, eso que quiere que nosotros pensemos y nos hace desear aquello que ellos quieren que deseemos. Y así, poco a poco, nosotros vamos formando nuestro caparazón y nuestras referencias y nuestra propia cosmovisión. Y cuando vamos descubriendo poco a poco diferentes cosas en las que nos han mentido, en las que no eran así y perdemos la confianza en las personas que teníamos como referencia, pues todo eso lo usamos para afirmarnos en nosotros mismos, para afirmar nuestro egoísmo, nuestra independencia de Dios, nuestra independencia de todos los demás y para confiar solo en nuestro propio corazón. Y así hemos visto también que por la palabra de Dios que el hombre está en mentira y como Dios, que es el creador y sustentador de todo lo que ha creado, ya sea visible o invisible, está atento a cada una de nuestras obras y que desde los cielos Él miró y no había quien buscar a Dios. Todos nos habíamos vuelto atrás. No hay justo ni aún uno, nos dice la palabra de Dios. El hombre sencillamente al estar en la mentira es nada. Y nos dicen las escrituras que pesándolos en balanza serán nada o incluso menos que nada. Y hemos leído que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y brevemente hemos hecho un recorrido por la palabra de Dios, por el capítulo 20 de Apocalipsis, en el cual nos da el relato de aquello que para nosotros aún es futuro, pero que Juan ya vio, en el que se describe el juicio y la condenación eterna de aquellos que le rechazan a pesar de que él insistentemente y en su amor les ha estado llamando una y otra vez al arrepentimiento. Y después de esto hemos estado viendo a aquel que es la verdad, a Jesús de Nazaret, que descendió del cielo para hacer la voluntad del Padre, que de Dios el Padre, Y esa voluntad es que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Así que al ver la grandeza de Dios, su santidad, su infinitud, su gloria y a la vez lo pequeños que somos, lo indignos, rebeldes, aborrecibles y aborrecedores de Dios, y contemplar a Jesús de Nazaret descender a este mundo en forma de siervo, en la debilidad de un hombre y muriendo en la cruz en nuestro lugar, solo podemos enternecernos y caer postrados a sus pies en adoración. Y hemos visto que ahora Dios manda, una vez que tenemos el conocimiento de la verdad, una vez que Él ha venido y nos ha dicho la verdad, manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan y se conviertan a Dios, que le crean y le confiesen, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y si lo hacemos, Él nos hace nacer de nuevo, de una naturaleza totalmente distinta de la que nosotros adquirimos cuando en Adán decidimos obedecer y escuchar la voz del diablo, que es mentira por completo. Y esa naturaleza que Él nos da es verdad y es la naturaleza de Dios. Y nos da vida eterna, perdonando todos nuestros pecados y nos libra de la muerte. El Señor Jesús dice que todo el que cree en Él tiene vida eterna. O sea que si crees, si ves al Hijo y crees en Él, tienes ya en presente esa vida eterna. Mira bien qué vas a hacer. ¿A quién vas a creer? ¿Vas a creer a los hombres mentirosos, egoístas y llenos de intereses partidistas con sus fake news y sus relatos que ganar? ¿O vas a creer a aquel que es la verdad exclusiva y excluyente? Aquel que manifiesta todo lo que hay en tu corazón, que te dice desde el principio la verdad de tus orígenes, de tu pecado y de todo lo que tú puedas registrar en tu conciencia. Él te llama, oye su voz, Mateo 11, versículo 28. Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Estás cansado? ¿Estás cansado de la vida? ¿Estás cansado de tu día a día, de tu rutina diaria, de todos los que te rodean? ¿Estás cansado de ti mismo, del trabajo, de los estudios, de la mentira? Pues Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Juan capítulo 6, versículo 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. No te detengas a pensar si el Señor te va a recibir o si te va a echar fuera. No importa cuán grande sea tu pecado, no importa la conciencia que tengas o la carga que lleves en tus espaldas del pecado. Todo lo que el Padre me da, dice el Señor Jesús, vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Y unos versículos más adelante, en Juan 6, 47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y para finalizar, Apocalipsis 3, 20, este versículo que también conocemos, que nos dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Le crees? Confiésale. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad.